Reservas. Ingresa a cuerovaca.com.
Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice, Credicorp Capital e Inmobiliaria Armas. Duna, sonidos de tu mundo.
En punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Como ya es habitual, me encuentro con nuestros queridos Nicolás Vial y Rodrigo Álvarez. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, ¿cómo están todos?
¿Cómo están, Nicolás?
Muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
Don Rodrigo. Buenas tardes ya, ¿cierto?
Sí.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pasamos ya a la hora para hacer la tarde.
Oye, ya son las 12, como dijo un ex fiscal alguna vez.
Ya son las 12.
Hoy está.
O después de las 12.
Después de las 12. Mira, ya lo dije mal, sí. Partí increíble. Gracias. Me retiro, un gusto.
Pero, ¿sabes por qué? Porque hace mucho calor y el calor afecta.
Oye, el calor a mí me afecta de una manera sorprendente. Me pongo estúpido, bueno, ¿sí? Lo voy a decir con todas sus palabras, me pongo estúpido. Muchos dirían que no solamente por el calor, pero me vuelve loco.
¿Pero va aumentando según va aumentando la temperatura?
Me pongo estúpido, si usted...
No, ¿como que van a escalar?
No, tengo límites, tengo límites también para eso. Hay un límite que rompe el deseo.
Perfecto, porque hasta ahora hay 25 grados y la máxima va a llegar hasta los 33. Queda camino todavía para una temperatura realmente
pero
alta. No aquí
en pero entiendo que hoy va a ser esa temperatura, pero mañana se viene un poco más alta, ¿o no?
Sí, acá la dirección meteorológica dice 34 grados, pero en los valles y la zona precordillerana
hasta
probablemente
37,
va a ser,
¿no?
Más. Sí, sí, 37 grados decían algunos pronósticos, así que a prepararse. Hay ola de calor desde Viña del Mar y Valparaíso hasta el Biobío, así que mucho calor.
¿Qué año naciste, José?
¿Qué año? ¿Lo tengo que decir?
O sea, le está preguntando la edad, eso es de mala educación.
No, quería saber qué año nació, pero me lo puede responder.
Oye, hay un hashtag en Twitter que dice, señoras de 30. Y yo dije, ¿qué está pasando acá?
Señoras de 30.
Solo voy a decir eso para decirte miedo.
De hecho, lo divertido de los trending topics, cuando uno no tiene idea de qué significa, lo estábamos revisando con la José, buscando el origen, encontramos el origen.
Es que, ¿saben qué? Me acordé que un día como hoy, hace 35 años, ocurrió el terremoto del 85.
Ah, que yo no estaba viva.
Ah, ¿viste?
Bueno, nosotros dos sí.
Los de atrás del vidrio acá, los controles, de todas maneras lo vivieron.
No, sí. Ahí ya llevaban 25 años trabajando.
Saludos a Mauricio Alarcón, que está en los controles, ¿no?
Mauri.
Apareció.
Sí. ¿Te recuerda Diego Plejo ese? Tú no estabas viva y sí, por. Tú eres de qué año eres tú?
Del nombre.
Me critica por...
Pero si ya tiraste el petardo, tira por favor.
Dejemos los hashtags, señora de 30.
Pero fue un terremoto bien fuerte que asoló gran parte de la zona central del país. Ciento y tantos muertos en ese entonces. Y de ahí fue el aprendiz para cambiar, por ejemplo, las normas de construcción.
Fue clave, cosas que se fue clave para la nueva arquitectura antisísmica, que justamente nos lleva a que el que estábamos conmemorando el terremoto
el
de hace, claro, 27F, hace 10 años, finalmente las víctimas fatales fueron más bien por el tsunami, no por el terremoto mismo, con algunas excepciones, evidentemente.
35 años ya.
35 años. ¿Usted cuánto tenía ahí?
No.
¿No te acordás?
Chiquitito.
Sí,
chiquitito,
yo también creo.
¿Sí? Sí. Yo tenía un año, le iba a tiro.
Ah, entonces, muy bien. Bueno. Oye, nos acompaña hasta ahora.
Y con pañales.
No está con pañales. Él no está con pañales.
Un año no estaba pañales, ¿no?
Yo lo dejé al mes. ¿Cómo es que quiere que usted sepa?
Qué rápido.
puede que me vuelvan los pañales en un tiempo más, pero eso ya es otro tema. No voy a profundizar en mi vida personal.
Es la historia de la vida. Se nace y se muere con pañales.
Oiga, qué terrible.
Bueno.
Oye, el que no está con pañales es Enrique Llama.
Capaz, pues no.
Que está en el estudio.
¿Pero por qué llegamos al tema de los pañales? Podría llegar a otra cosa, pero va a sonar feo hasta ahora, no corresponde.
Sí, ¿cómo no sé, pero quiero agradecer de que hoy día nos pusimos todos de acuerdo y vinimos del mismo color de camisa los tres, así que...
Oye, hay una,
los hombres.
Hay una cuenta de que te quiera de Instagram que de hecho le saca foto a personas...
Ah, Viste Las Condes.
Viste Las Condes, sí.
Viste Las Condes, pueden ver las fotos de ustedes, básicamente.
Somos, claro, estamos en la comuna. Claro, camisa celeste, pantalón beige.
Bueno...
Exactamente.
Una entretenida la cuenta, sí. Don Quique Llávar.
Vamos con los titulares que están marcando la jornada. El error fue de Ricardo Lagos. La renunciada ministra de Educación, Marcela Cubillos, rompió su silencio luego de dejar la cartera. Conversó esta mañana con Hablemos en Off y confirmó su rechazo rotundo a una nueva constitución. Y además dijo que la culpa fue del expresidente Ricardo Lagos por no haber plebiscitado las reformas que hizo en la constitución del año 2005.
Yo creo, si a mí me hubieran preguntado, yo creo que quizá el gran error del presidente Lagos del 2005 es no haber ahí plebiscitado esa reforma a la Constitución, que por lo demás terminaba con muchos de los enclaves que la oposición y la izquierda le criticaba a la Constitución del 80. Una Constitución que dejó tan contento a Ricardo Lagos como para ponerle su firma a ese texto. Yo creo que si lo hubiera plebiscitado...
Y Revolución Democrática quiere acusar constitucionalmente al ministro del Interior Gonzalo Blumel, pero prácticamente no tiene apoyos de otros partidos. El conglomerado dice que el error del ministro fue no remover al general director de Carabineros Mario Rosa por los abusos de carabineros en las protestas. Blumel respondió y dice que con acusaciones así no se avanza en el orden público. El PPD y el Partido Socialista están bastante lejos de apoyar esta acción contra el jefe de cartera por ahora. Y hoy a las 16 horas, 4 de la tarde, un nuevo ministro de gobierno se enfrenta al interrogatorio del Congreso. Esta vez la ministra de la Mujer, Isabel Pla, será interpelada en la Cámara de Diputados en voz de la legisladora del Frente Amplio, Camila Rojas. ¿Qué le van a preguntar? Sobre femicidios en Chile, sobre las políticas del gobierno para combatir la violencia de género, los casos de violencia sexual tras el estallido social y, por supuesto, las criticadas declaraciones de ayer del presidente Piñera sobre la responsabilidad de las mujeres abusadas.
Muchas gracias, Quique, por los titulares. Y a propósito de las noticias que mencionaba Enrique, los titulares, una tiene que ver con la ex ministra de Educación ahora, Marcela Cubillos, que como sabemos dejó el ministerio para incorporarse a las campañas por la opción del rechazo de cara a este plebiscito del próximo 26 de abril. Por lo mismo, entonces, queremos invitarlos a votar en la pregunta del día, que dice así: Marcela Cubillos interpela a Ricardo Lagos, como mencionaba Enrique en los titulares. El gran error del presidente en el año 2005 fue no haber plebiscitado esa reforma a la Constitución. ¿Ustedes están de acuerdo? Pueden votar sí o no a través de duna.cl y a través también de nuestras redes sociales. Ya está ahí en Twitter, en la sección destacados, en arroba Radio Duna, para que puedan votar entonces en línea, y vamos a estar revisando los resultados.
Sí, y entrevista con Marcela Cubillos, que pueden revisar por supuesto en duna.cl. Se habló de varias cosas, está bien interesante la mirada que tiene la ex ministra de Educación y ya muy activa en lo que es la campaña del rechazo. Sin embargo, dijo entre la conversación con la Consuelo Matías y Nico Vergara que no va a ocupar un rol, pero igual ya está de, podríamos algunos decir, de vocera.
Dijo,
¿no?,
que acaba de salir del ministerio.
Sí, en realidad.
Igual es rápido.
Me parece muy prudente. Sí, está, ¿no?, bien. Como un día saliste y ya al otro día estás con chapa, es complejo.
Es que lo tenía pensado hace mucho rato.
Sí, eso. hace rato. Y en algún minuto lo comentamos acá cuando estábamos en la noticia de la una.
Sí, de todas maneras.
Oye, eso era antes, porque ahora estamos en ahora en Duna, y que lo vamos a acompañar hasta la una y media.
Dicen que del 2 de enero que tenía y anunciado pensado que quería salir.
2 de enero, ya.
Harto rato lo lleva pensando, estuvo todo el verano.
Hay todo un análisis ahí de por qué, pero bueno, lo pueden escuchar por supuesto en duna.cl.
Ya hay 40 votos en la pregunta del día, va ganando el sí, que están de acuerdo con lo que planteaba Marcela Cubillos con un 67,5%, y el rechazo está en un 32,5%.
Recordando la pregunta, el ganador del presidente el 2005 fue no haber plebiscitado esa reforma a la Constitución. ¿Estás de acuerdo?
¿Sí o no?
Dice que sí.
Duna.cl.
Oye, estamos aquí ahora en Duna y vamos a revisar uno de los temas. ¿Cuál sería para usted el tema del día? Yo creo que el tema del día va a ser lo que va a ser en la tarde, más bien.
Mira, trending topic. Congreso. ¿Qué es? La ministra Isabel Pla.
Que va a ser la quinta ministra este año en ser interpelada de este gobierno.
A mí de la tarde. Me sorprendió eso cuando vi la quinta ministra en 2020, ¿verdad? Porque estamos recién en marzo.
Claro. No, pues yo había, me había. Es que la mayoría fue en enero.
Sí, es que fue en enero. Justamente.
¿Te acuerdas que fue la misma semana que interpelaron a Trabajo, Salud, Hacienda y Medio Ambiente?
Claro.
Fue Trabajo, Salud, Hacienda la misma semana, Medio Ambiente la última semana del mes de enero.
Justamente.
Y ahora, a las 4 de la tarde, será el turno de la ministra Isabel Pla. ¿Y por qué en esta fecha? Porque de alguna manera se había pensado también que se iba a ser la última semana de enero, pero la oposición en definitiva quiso concordar la fecha con lo que se viene el próximo día domingo, que es la marcha de la mujer el 8 de marzo. Y ahí tendrá el turno entonces la diputada Camila Rojas de interpelar a la ministra. Básicamente, y ayer algo lo comentábamos, a la diferencia de la acusación, esto se trata de responder preguntas que se le van a hacer directamente
Un cuestionario.
Un cuestionario a la ministra. Y de acuerdo a fuentes cercanas a la propia diputada Camila Rojas, va a ser bien emotiva. Entiendo que dentro de las preguntas van a haber muchas preguntas que tienen que ver con testimonios que han ocurrido durante el último tiempo, que le van a enrostrar un poco a la ministra Pla el no haber, entre comillas, haber hecho su pega respecto a este tipo de situaciones. Pero básicamente tiene que ver con eso. Se le pedirán cuentas sobre los programas para hacer frente a la violencia en contra de las mujeres, así como también las cifras de femicidio. Van a ser otras de las preguntas que se le va a hacer a la ministra Pla, pero las consultas también van a girar sobre, por ejemplo, el rol durante el estallido social, por ejemplo, por los planes que se han impulsado en ayuda a las víctimas de violencia y política sexual. Uh-huh. ¿Cómo la defienden en el gobierno? Básicamente dicen que la interpelación no tiene sentido, es una interpelación bien antojadiza, y que la ministra ha hecho su pega durante este último tiempo, no solamente en apoyar, en detener toda la violencia contra la mujer, sino que también ella ha llevado adelante, por ejemplo, soluciones del tema pensiones para las mujeres también, ha sido una defensora respecto a este punto, y que coincide además con lo que ocurrió el día de ayer, la promulgación de la ley Gabriela, que también fue algo que ella se esforzó bastante para que saliera lo antes posible. Esas son las defensas que hace el gobierno respecto a la interpelación que va a sostener esta tarde la propia ministra Isabel Pla. Va a tener que responder todas las preguntas, por cierto, pero insisto, va a haber un ambiente muy emotivo, no solamente por la semana que estamos viviendo, sino que también porque va a culminar el próximo domingo con el Día de la Mujer, que es la marcha que está anunciada también hace bastante rato.
A las 4 de la tarde, ¿no?
A las 4 de la tarde.
En la Cámara de Diputados hay las parlamentarias de oposición que levantaron esta interpelación, hablan de una omisión absoluta y falta de compromiso por parte de la ministra Pla. Así que ahí vamos a ver cuáles son las preguntas y también las respuestas que vaya entregando la secretaría.
Ese es uno de los temas del día. ¿El otro?
El otro, yo creo que por el tema del coronavirus, ¿no?
También.
Sí, habló hace poquito el presidente Piñera, plan de contingencia, lo vamos a estar abordando en un ratito más.
Así es, pero antes vamos con música, porque bueno, la canción que vamos a escuchar a continuación está muy ligada al 8M que se viene, y también a lo que va a estar hablando la ministra Isabel Pla en esta interpelación. Estamos escuchando a Aretha Franklin con Respect. ¿Por qué? Porque lo curioso de Respect, que se ha hecho como un himno de lo que es la causa feminista y una de las canciones más conocidas y veneradas del soul afroamericano, fue antes compuesta por Otis Redding y fue pensada para que fuera cantada por hombres. Esa es la contradicción y el dato curioso que les damos hoy día.
Respeto con eso, ¿en serio?
Respect.
Sí. Mira, la música también va cambiando, evolucionando y va tomando distintos escenarios.
Totalmente. Así que con Respect, Aretha Franklin, en Ahora en Duna, hacemos esta pausa musical y volvemos cuando son las 12:13. Estamos de regreso en Ahora en Duna, cuando ya son las 12:16, y seguimos hablando de los temas que están siendo trending topic, que están marcando la jornada y que por supuesto son algunos de los más comentados. Uno de ellos tiene que ver con Estados Unidos y no precisamente con este supermartes que se está desarrollando en el ámbito político, porque hay un tema más bien natural que está causando bastantes problemas.
Y normal para ellos, porque también cuando hablamos de tornados, claramente Estados Unidos es cuna de todo lo que es la academia casi de los tornados, de lo que es este tipo de desastres naturales. Recuerdo yo hace el verano pasado cuando tuvimos unas trombas marinas y también ese tipo de fenómenos. Sí. Nada comparable con lo que sucedió en Nashville y por eso también se hace trending topic a nivel internacional. Al menos dos tornados arrasaron este martes a Tennessee en Estados Unidos, incluido uno que causó daños cerca del centro de Nashville. Según confirmaron las autoridades, producto de estos tornados, 9 personas murieron a causa de un fuerte temporal que, usted se imagina, demolió casas, negocios, dejó a miles de personas sin electricidad. Además, hay un número que va creciendo, desgraciadamente, de personas desaparecidas. De hecho, de la Policía Metropolitana de Nashville se informó que a las 3:30 de la mañana, hora local, 2 personas del este de ese lugar habían muerto por uno de los tornados. Poco después, la oficina del sheriff del condado de Putnam dio cuenta de al menos 3 fallecimientos como resultado de la tormenta. Hay imágenes que son impresionantes, son terribles, ¿no? Impresionantes, obviamente, desde el punto de vista negativo. Hay una también problemas que se generaron a 16 kilómetros al este de este lugar y desde el aeropuerto John C. Tune, que es el aeropuerto que está ubicado justamente ahí en Nashville. El balance fue que sufrió daños significativos debido al mal tiempo, lo que evidentemente ha tenido un impacto también en el transporte aéreo. Bien complicado lo que se vive en Tennessee, en Nashville, con imágenes que son bien impactantes, con, claro, una cultura de tornados que existe justamente en esos estados de Estados Unidos, pero que evidentemente siempre sorprende. De hecho, les cuento, hay 44.000 clientes sin electricidad producto de los daños que los tornados, estos al menos 2 tornados, provocaron en 4 de las subestaciones de la Nashville Electric, que es la compañía distribuidora de electricidad de ese lugar. Así que, además del paso del tornado, está todo lo que deja, que es las víctimas, la destrucción y por sobre todo también el problema con los servicios básicos, que eso es lo que más cuesta poder restaurar con este tema de los tornados en Estados Unidos.
Oye, estaba leyendo también que hay problemas con el aeropuerto. Están cerrando las operaciones de emergencia por esta situación, principalmente por lo complicado que ha sido la caída de postes con cables. Así que están trabajando fuertemente para recuperar todo eso en Nashville, que se ha visto azotado entonces por estos tornados que ya dejaron al menos 9 personas muertas.
Bien complicado.
Es súper martes en Estados Unidos, además.
Sí.
Y se vota ahí en Nashville también, así que también hay preocupación respecto a eso. La Comisión Electoral está viendo si se puede llevar adelante en los colegios electorales esa situación. Está muy preocupado por lo que decían, lo del aeropuerto y también por el suministro eléctrico, que es el problema mayor que tiene hoy por hoy esa ciudad.
Porque se está tratando de hacer por voto electrónico, ¿no?
En algunas partes sí, y en otras es presencial. Sí. Y es lo que están tratando de ver, si efectivamente esto se lleva a lo más normal posible en una ciudad, como tú detallas muy bien, Nicolás, muy, muy devastada a propósito de estos tornados.
12:19. Seguimos revisando en Ahora en Duna los principales temas que están marcando la pauta, que son tendencia y que están siendo muy comentados a esta hora de la tarde. Uno de ellos tiene que ver con el Vaticano. ¿Por qué? Básicamente por 2 cosas. Uno, porque se abrieron los archivos secretos del Papa Pío XII, que salieron ya a la luz y están siendo estudiados por especialistas. Y la pregunta es que se quiere resolver o que se quiere responder es hasta qué punto avaló Pío XII la facilitación de pasaportes del Vaticano a la huida de jerarcas nazi y por qué finalmente hubo tanto silencio respecto de esta situación. Es una situación bastante complicada que están analizando ya a nivel internacional diversos expertos. Incluso en medio de este proceso se detuvo su proceso de santificación porque están averiguando qué pasó con Pío XII, si finalmente él quiso guardar silencio para apoyar a los nazis o si finalmente guardó silencio para para que no ocurrieran cosas peores de lo que ya sucedió con el Holocausto. Así que se está averiguando todo, ya se abrieron los archivos y ya se dieron a conocer algunas imágenes, fotos de crímenes nazis que son realmente sorprendentes, y de eso se está hablando mucho a nivel Twitter. Pero de lo que también se está hablando mucho y tiene relación con el Vaticano es del Papa Francisco, porque no sé si ustedes lo vieron, hace algunos días se vio bastante afectado, parece que estaba resfriado, y él vive en Italia, Milán está siendo ya foco del coronavirus, y por lo mismo muchos se preguntaron, bueno, ¿y el Papa Francisco estará con el virus o no? Aparte, hoy día se descartó.
Sí, pues también considerando que el Vaticano es un centro de visita de turistas mundial. Durante todo el año, la cantidad de personas que se aposta justamente enfrente de este balcón donde el Papa reza el Ángelus, por ejemplo, uno empieza a sumar y restar, sin ningún antecedente, sin ninguna claridad, haciéndosela de científico, pero uno ve y dice, complicado. Bueno, se hizo una prueba, un test de coronavirus, el PCR, a el Papa Francisco, y de hecho el diario Il Messaggero confirmó que el Papa Francisco dio negativo en esta prueba del COVID-19, así que descartado entonces, es un resfrío, pero preocupaba.
Oye,
preocupaba
y aparte bastante. En ya el sabía, Vaticano...
Perdón, ya se había descartado una serie de actividades por cuaresma que comenzó de hecho el domingo.
También, pues ya se están tomando medidas en el Vaticano producto del coronavirus. Ayer se supo de un primer caso de cuarentena preventiva, se trata de un empleado que tuvo contacto con un sacerdote francés que está actualmente contagiado con este COVID-19, se está recuperando en París, pero esta persona que trabaja en el Vaticano está con cuarentena preventiva, así que están tomando todas las medidas en el Vaticano para que no llegue el coronavirus, aunque sabemos que es algo muy complicado.
¿Te puedo agregar dos cosas?
Por favor.
La primera tiene que ver con que con el coronavirus, por cierto, que lo estaba confirmando hace poco rato el Guardian, el último informe que ha entregado el ministro de Salud del Reino Unido, y se confirman 51 casos ya confirmados de coronavirus en ese país. ¿Por qué destaco lo del Reino Unido? Y lo voy a sumar a este otro país, a los Estados Unidos. ¿Te acuerdas que el fin de semana Donald Trump había dicho que efectivamente estaba controlado el ingreso del coronavirus al país?
Igual se lo encargó al vicepresidente Mike Pence.
6 muertos ya lleva a Estados Unidos. Se han confirmado 6 muertes a propósito de esta situación. Y saco a colación estos dos países porque cada vez cobra más fuerza lo que se hizo en Wuhan, que es la ciudad del brote, la de 11 millones de personas, que aisló China. Y lo que hizo China fue bajar los contagios a propósito de ese aislamiento. Y esa medida tan draconiana, tan categórica, parece que está gustando mucho para imitarla. En el Reino Unido y en los Estados Unidos no se ha ratificado del todo, pero es una de las medidas que se puede seguir para bajar los contagios. Lo que se hizo en China, en esa ciudad en lo específico, que aisló a 11 millones de personas, es algo que se puede imitar también en el Reino Unido, tomando en cuenta que ya van aumentando día a día los casos confirmados en ese país, y por cierto, lo que estamos dando cuenta de Estados Unidos en la cifra de muertos.
Porque lo digo muy cortito, de hecho, si pensamos en la alerta sanitaria que existe en Chile, cuando hay una persona que tiene que ser monitoreada o sospechosa, se la aísla. De hecho, pero se la aísla en su casa. Ahí en China, lo que tú contabas, Rodrigo, es tema de cuarentena, de dejar en cuarentena una ciudad completa de millones de habitantes. Entonces, evidentemente, ya estamos hablando de eventuales restricciones de frontera, no solamente una declaración jurada donde estuvo, sino no dejar entrar a turistas y, por sobre todo, no dejar salir a personas donde comienza el brote de coronavirus. Así que no es nada fácil.
Yo sé que en el próximo bloque se nos vienen los temas económicos, pero te quiero contar algo que recién pasó. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha bajado de emergencia en 50 puntos base la tasa de interés ante los efectos justamente de lo que estamos hablando. Medio lo que punto. Tiene que ver con el coronavirus. Medio 50 punto. Puntos base.
Wow.
Nada más y nada menos.
Oye, y algunas empresas también están tomando medidas por el coronavirus. Empresas grandes a nivel internacional como la de redes sociales, Twitter, Facebook, están pidiendo a los empleados que trabajen desde las casas. ¿Se imaginan trabajar desde las casas? Yo creo que nosotros no podemos.
¿Por qué no?
No, necesitamos
con la tecnología. La Consuelo Saavedra está con nosotros toda la mañana desde Londres.
Sí, podríamos. Bueno, esperemos que no llegue el coronavirus.
Que nos encantaría que estuviera acá con nosotros, pero está presente.
En un rato más le vamos a contar detalles del plan que dio a conocer el presidente Piñera, que tiene que ver justamente con el coronavirus. Estaba acompañado del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Nos vamos a una pausa. Antes, le queremos recordar la pregunta del día. Lo leí hace poco rato los titulares Kiki Yávar. Fue la entrevista que hubo esta mañana en el Hablemos en Off a la ex ministra de Educación, quien se refirió a la campaña que está haciendo por la opción rechazo de cara al plebiscito que se viene el próximo 26 de abril. ¿Qué dijo Marcela Cubillos? Bueno, ella interpeló a Ricardo Lagos, al expresidente. El gran error del presidente el 2005 fue no haber plebiscitado esa reforma a la Constitución. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? en duna.cl.
Van sumándose cada vez más rápido los votos a través de Twitter, @RadioDuna, que ahí también pueden votar, y al final del programa les vamos a ir contando el resultado. 12:25, vamos a una pequeña tanda comercial y volvemos en Ahora en Duna.
¡Mamá, mamá! ¿Viste que llegó el nuevo vecino?
¡Sí! Y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana, con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la Alemana.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Cuando lo rodeas con tus brazos. Cuando él sostiene tu mano y camina. Cuando se mete a tu cama y se acurruca a tu lado. Aunque tengamos la máxima calificación de seguridad, 5 estrellas Latin NCAP y un innovador sistema de seguridad Toyota Safety Sense, nunca lo podremos hacer sentir tan seguro como tú. Pero créenos, no dejamos de intentarlo. Descubre más de nuestro compromiso con la seguridad en toyota.cl. Toyota, la calificación 5 estrellas Latin NCAP fue obtenida por los modelos RAV4 y Hilux el 2019 y Corolla el 2017.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:27. ¿Qué nos trae la economía, Nico Vial?
Oye, primero que todo, me encantó la cortina.
Buena.
Sí.
Dan ganas de
me
bailar.
Encantó. Sí. Me hacen cara, por favor.
Al ritmo de los números.
Al ritmo de los números, al ritmo de las cifras. Oye, ¿cómo lo adelantó muy bien Rodrigo Álvarez? Me sorprendió, de hecho, se agradece.
Solo te quiero decir que los portales están vueltos locos a propósito de lo que anunciamos hace poco rato.
Y no es para menos, porque yo tenía dos temas que olvidé completamente, que son irrelevantes, pero este es más importante, que es el tema de la Reserva Federal. Recordemos que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el más importante del mundo, son varias FED, o el FED, como se le dice correctamente, y sorprende entonces con esta noticia de mantener los tipos de interés o las tasas de interés de la política monetaria de Estados Unidos, de rebajarlas de un medio punto, estamos hablando de 50 puntos bases, es una decisión bastante medio punto porcentual, llegando a un ratio objetivo de entre 1% y un 1,25%. En este comunicado, el Banco Central de Estados Unidos, el FED, dijo que redujo las tasas principalmente por lo siguiente, y ojo con esto, con el entre comillas, que es clave. Los fundamentos de la economía de Estados Unidos siguen siendo sólidos, bien. Sin embargo, el coronavirus plantea riesgos para la actividad económica. Una decisión que, ojo, fue unánime entre los miembros de la Reserva Federal estadounidense y una medida que se conoce antes de la próxima reunión programada para el 17 y 18 de marzo.
Falta bastante rato para eso.
Bastante. Sí. Se están adelantando muchísimo y de alguna manera muestra el nerviosismo que no solamente se da a nivel de la emergencia sanitaria, sino que también se ha visto en los mercados. Hasta el día de ayer hubo un repunte de las principales bolsas mundiales, pero hasta la semana pasada, jornadas sucesivas de caídas, 3%, 4% en Europa, para qué decir en Asia, que han estado bastante afectadas por la situación del coronavirus y que también de alguna manera ha tenido impacto en Chile, no solamente en la Bolsa de Comercio de Santiago, con el principal indicador, el IPSA, sino con un dólar que ha estado subiendo y ayer bajó un poco de los 820 que se había situado a los 813. En unos segunditos más les digo a cuánto está a esta hora, porque evidentemente está súper volátil el tipo de cambio. Es bien relevante lo que sucede con la Reserva Federal. ¿Por qué dirán ustedes? Porque marca la pauta, marca la mirada del resto de los bancos centrales, entre ellos de Chilito.
Cuando Estados Unidos estornuda, muchos se resfrían.
Claro, y de hecho la analogía como nunca es bastante más clara para lo que está sucediendo cuando hay un tema de un virus, una emergencia sanitaria, recordando que estamos hablando de China. China, el lugar más afectado justamente donde aparece este brote de coronavirus y es la segunda mayor economía del mundo. Tú lo decías, Rodrigo, ya en Estados Unidos se empiezan a ver un aumento en el nivel de contagio que se ha dado y evidentemente también las medidas que podría implementar el gobierno de Estados Unidos. El presidente Trump, que le encarga al su vicepresidente, a su vicepresidente Mike Pence, que sea la persona que lidere la política de prevención contra este COVID-19, que ya eso te da una señal. Estamos hablando del vicepresidente, no de el que está responsable, digamos, del tema salud, que evidentemente va a estar metido ahí, pero de alguna manera Donald Trump ponía paños fríos, señalaba que era más bien una exageración el tema de los mercados porque estaban preparados Estados Unidos para el COVID-19, pero como sabemos ya afectó China, ¿por qué no Estados Unidos? La Reserva Federal entonces de alguna manera baja el valor del dinero, baja la mirada, porque cuando también pensemos, y lo vamos a hacer un poquito la analogía rápidamente con lo que sucede con la tasa de política monetaria del Banco Central de Chile, cuando se baja o se sube la tasa de política monetaria, que es la referencia para las tasas de interés, por ejemplo, de los instrumentos financieros en general, es el efecto financiero que puede tener en mediano y largo plazo, nunca corto, pero por sobre todo la señal que da. Y ya el Banco Central de Chile se había mantenido con una tasa bastante baja, pero estable, debido a la situación que se vive a nivel interno. ¿Qué pasará en la próxima reunión de política monetaria con el antecedente de una Reserva Federal que baja medio punto porcentual las tasas de interés? Habrá que verlo, porque evidentemente cambia el escenario, cambia la forma, ya en algunas declaraciones que se habían dado de algunos miembros del Banco Central de Chile, se hacía la pregunta con respecto al coronavirus y sí, es un tema que tienen que tener muy en atención.
Sí, fíjate que las páginas económicas del Washington Post y también del New York Times, como que sí, reconocen que fue una sorpresa, pero que también se venía conversando esto hace rato. ¿Te acuerdas que Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, tenía una especie de teleconferencia con los ministros de economía de las 7 países más industriales del mundo, el G7, y ellos ya en ese entonces habían establecido la posibilidad de que iban a utilizar todas las herramientas políticas apropiadas para lograr un crecimiento fuerte y sostenible, también salvaguardar contra los riesgos a la baja de las principales bolsas del mundo, todo esto originado por el coronavirus? Vamos a ver qué efectos tiene acá, no solamente en nuestro país, sino que en el resto del mundo, pero principalmente acá. De hecho, ayer había sido bien cauto, ¿te acuerdas que comentó el IMASEC del lunes de enero, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sí, claro, que había dicho que es una muy buena cifra, el 1,5, enrostrando un poco que el mercado esperaba que fuera cerca del 1, pero él de alguna manera también entregaba datos de que hay que ser bien cauteloso, es una buena cifra, pero hay que estar muy cauteloso. Todavía, él decía, se controlan situaciones en nuestro país y por ahora, para nosotros, no es tema todavía el coronavirus, pero si ya le está haciendo efecto a Estados Unidos, podría también afectar a la economía chilena.
Oye, a esta hora, el dólar, a esta hora, porque recién se conoce la información de la Reserva Federal, está en 804 pesos, 805 pesos aproximadamente.
Bajó. Sigue harto comparado con ayer.
Bastante, y con antes de ayer, perdón, del día viernes, cuando llegaba 8.20, llegó en algún minuto un pic de 8.23. La pregunta es, de aquí a una hora y media más, cuando se cierre el mercado del dólar, el mercado del tipo de cambio, el mercado cambiario específicamente, ¿habrá un cambio? Hay que verlo. Está en 804. Evidentemente, este recorte de emergencia, como ya lo llaman los medios especializados, a lo que hizo la Reserva Federal, y con sorpresa. Recordemos que a los mercados no les gusta la sorpresa.
No
les gusta la sorpresa.
El detalle lo vamos a ver a la 1:30, en Información Privilegiada, segunda edición, así que probablemente van a hablar de eso, el detalle y cómo está operando el dólar, porque hace también un cierre de mercados que va a ser bastante interesante escucharlo a partir de la 1:30 de la tarde. Pero actualmente son las 12:34 y estamos en Ahora en Duna. Y escuchamos algo de música, ¿les parece?
Vamos.
Supongo que la reconoce.
Yo la reconozco y yo sé por qué pusiste esta canción.
A ver por qué, cuéntame.
Pero no es por un tema musical, es porque se pegó tremendo porrazo. Tremendo porrazo.
Tremendo porrazo que tuvo que cancelar el show en París. Mira, yo vi y dije, me tinca a Mentirita Blanca para evitar contagiarse de coronavirus.
Ya, pero porque siempre...
Yo
siempre
soy mal pensada,
Josefina, hasta bracúculo.
Siempre. Pero bueno, ella dijo que no tiene nada que ver con el coronavirus.
Yo creo en Madonna.
Creamos.
Es como un lema de campaña, yo creo en Madonna.
Hashtag,
yo creo en Madonna.
Bueno, se pegó el porrazo. Algunos medios dicen que está con problemas en el coxis, otros dicen que está con problemas de rodilla, pero lo que es concreto es que Madonna se cayó y no va a poder actuar en París en este show que tenía programado para esta semana. Así que cancelado y probablemente, bueno, vamos a esperar a ver si lo reagiendo o no, pero difícil considerando la situación actual.
Entonces la primera vez que se cae en el escenario, el 2015 también se cayó una vez.
¿Sí? Bueno, es que es muy buena para bailar.
Bueno, corre riesgo.
Rodrigo Álvarez es un fanático de Madonna. Que
pero
tiene
fuiste,
esos datos, ¿eh?
¿Fuiste al concierto con Santiago cuando vino?
No, me gusta, pero no, nunca no fanático, tanto. No.
La gente salió bastante decepcionada.
Pero me acuerdo que fue noticia cuando se cayó, porque fue un golpe bien fuerte el que recibió también cuando se cayó.
Bueno, pero Madonna tiene buen estado físico. Sí. Eso ayuda.
Eso totalmente está
no,
claro.
No como uno, si yo me caigo...
Te quebráis.
Me quiero entero. Y Rodrigo también, ¿no? Tú eres, tú ya dijiste que eres del 90, así que...
Y yo soy buena para el deporte.
No, usted es deportista de subir cerro.
Claro.
¿Por qué la miran con esa cara de control? ¿Sí, es verdad?
Sí.
Aquí no hay compañerismo, ¿eh?
12:35. Esto es Ahora en Duna. Vamos y volvemos de esta pausa musical escuchando a Madonna.
Estás en Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
12:39, estamos de regreso en Ahora en Duna y nos vamos derechito a lo que está pasando con el supermartes en Estados Unidos, jornada clave para los demócratas. ¿Por qué? Porque finalmente se van a elegir entre los dos principales candidatos, que es hasta el momento Joe Biden y Bernie Sanders, en una jornada clave, porque antes habíamos tenido caucus, como el de Iowa, entre otros, pero esos son más bien locales. Lo que se viene ahora es mucho más grande, son 14 estados, incluido California, que va a ser clave entonces para decidir quién va a ser el que sigue en carrera y quién va a ser el que va a ser el seleccionado por el Partido Demócrata para hacerle la competencia a Donald Trump.
¿Por qué los números son importantes? Porque es súper martes, básicamente por lo que tú decías, porque son 14 estados los que van a votar, porque además votan los demócratas que viven en el exterior, o sea, estamos hablando de más del 40% de la población estadounidense que va a participar de este súper martes. ¿Qué se reparten? Básicamente son 1.357 delegados, es decir, el 34% de los 3.979 que se eligen en total en la convención demócrata. Por eso se le conoce como súper martes. Y tú decías, bueno, son 14 estados. Y fíjate que hay un dato bien importante. Es tan decidor lo que pueda ocurrir hoy día que desde el año 1984, 17 de los 18 precandidatos que ganaron, por ejemplo, el supermartes de cada partido terminaron quedándose con la nominación definitivamente. 17 de 18, ¿sí? Así de importante es lo que pueda ocurrir hoy día. Otro dato tiene que ver, por ejemplo, como que participan de estos 14 estados, participan el estado más rico, que es Massachusetts, que tiene un PIB per cápita de $65,000, pero también lo hace el más pobre, que es Arkansas, que tiene un PIB por cápita de $36,000. Así de polarizada, podríamos decir, está la distribución de los delegados que se van a votar hoy día en este supermartes en los Estados Unidos, en esta elección que se está dando por parte de los demócratas. Dicen que el estado más complicado en cuanto a saber qué es lo que podría ocurrir, nadie se quiere adelantar, es lo que puede pasar en Texas. De hecho, creo que la diferencia entre Sanders y Biden es bien cortita. Un punto, dos puntos porcentuales por ahora, de acuerdo a lo que dicen los sondeos. Ahora estamos hablando de uno de 14 estados, pero claro, puede marcar diferencia.
Pero puede marcar diferencia, y de hecho es bastante, y lo que tú dices, Ron, es bien importante, ¿eh? Porque Bernie Sanders estaría ganando en Texas, y eso considerando que él es un socialista, considerado como socialista por todos, digamos, los demócratas, de alguna manera contrasta mucho con el votante de Texas. De hecho, durante los últimos días, Bernie Sanders estuvo visitando las 5 ciudades más importantes de ese estado: El Paso, San Antonio, Dallas, Houston y Austin. Y de hecho, cuando celebró su victoria tras el caucus de Nevada, en la apuesta por ganar Texas, que podría ser clave entonces para empinarlo como candidato presidencial. Él tiene un fenotipo político totalmente distinto al votante de Texas, pero al parecer las encuestas le estarían dando la victoria por sobre Joe Biden, y eso de alguna manera te muestra que Texas podría ser, no sé, la gran victoria de Bernie Sanders para llegar más allá.
¿Y sabes por qué? Además, porque es una fortaleza republicana.
Claro.
Entonces puede marcar una señal importante respecto a lo que pase en ese estado. Pero claramente el premio máximo está en California, con 39,5 millones de habitantes. Es, por cierto, con ventaja, el más poblado del país de los estados, y al ser un bastión azul tiene asignado 415 delegados.
Claro, que finalmente es el más importante, porque el que tiene el mayor número de delegados, recordando cómo es el sistema de elecciones presidenciales en Estados Unidos, que finalmente es un voto indirecto. Aquí se vota por un delegado y el delegado me representa con el voto que él quiera.
Claro, realmente el otro es Nueva York, pero que vota en abril, y ahí ofrece 274 delegados, y falta todavía tiempo para eso, pero por eso es tan importante lo que pueda pasar en California, y tan simbólico lo que pueda pasar en Texas también en este día supermartes. Cierran a las 5 de la tarde, sí, Diego, sí. Entiendo, los colegios, así que hay 5 horas de diferencia.
A las 10 de la noche tenemos que estar atentos a ver lo que pasa en Estados Unidos con los resultados.
Oye, un último datito que encontré acá en una nota que estaba revisando, de por qué la importancia de Texas y cómo cambia Texas. De hecho, hay un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Houston, Brandon Runninghouse, quien señala que la mayoría en Texas son hispanos, no angloparlantes. Y de hecho, desde 2016, dice, cuando Hillary Clinton le ganó la primaria de Texas a Bernie Sanders con el apoyo de ese mismo segmento, la demografía de los votantes demócratas ha cambiado hacia un apetito mayor por los ideales progresistas que despertaron otros políticos como el texano Beto O'Rourke, entre otros. Así que también pensando que el votante, como estaba diciendo yo, de Texas, ha cambiado, busca ideas más progresistas que podrían verse reflejadas justamente en un Bernie Sanders que podría ganarle Texas a Joe Biden.
12:44 minutos, esto es Ahora en Duna.
Esto es Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial.
Y esa cortina, por supuesto, nos indica que es momento de deportes. Ya está con nosotros Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Hola, Fran.
Bien.
¿Qué tal, Fran?
Bien, bien. ¿Sí? Con hartas novedades, principalmente hoy día, un día especial por la Universidad Católica.
Esa es la única novedad que importa.
Es la única que importa.
Bueno, habla por ti.
Hoy también acá Matías del Río y tal.
¿Y acá también?
Rodrigo Álvarez.
Juan Pablo Larraín.
También.
Enrique Llava.
Mira, no, están puros de la Católica acá.
Pero está bien.
Bueno, acá la Fran Audax Italiana. Nosotros somos de Colonia.
Cerrapit, Recoleto, cómo no.
Aquí, y la sabra de Unión Española. Sí.
Y atrás de la mesa, Colo-Colo.
El switch es Albo.
Albo campeón.
Está bien, hay de todo un poco, variedad.
De la U tenemos también.
Sí, Nico Vergara.
Y la sí, José Río.
Pero si hay de todo.
Hay de todo, aquí variedad.
Somos todos amigos.
Oye, bueno, pero hablemos de Universidad Católica, que hoy día debuta la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre. Le tocó el grupo E, un grupo muy complicado, le tocó Gremio, uh-huh, Inter y también América de Cali. Inter de Porto Alegre, que este año ya estuvo por acá en Chile también por la Copa Libertadores, porque recordemos que fue la que eliminó a Universidad de Chile en la fase 2 en un partido bastante complicado que se jugó en el Estadio Nacional, que estuvo marcado por los desórdenes de los Barra Brava, no de los hinchas, de los Barra Brava, y gente que tampoco estaba en el estadio, donde estuvo haciendo desmanes al exterior, quiero decir, del Estadio Nacional. Un Inter que es un equipo difícil, tiene figuras como Paolo Guerrero, el arquero Marcelo Lomba, también el ex River y volante Andrés D'Alessandro, una de las la gran figura de Inter de Porto Alegre, que Universidad Católica se salvó porque hoy día no va a estar para el partido que se va a jugar allá a las 7:15 de la tarde, porque en el partido anterior, por la fase 3 ante Deportes Tolima de Colombia, recibió en menos de 10 minutos 2 tarjetas amarillas y quedó...
¿Pablo Guerrero?
No, D'Alessandro.
Ah, bueno.
Andrés.
¿Y no puede ser Pablo Guerrero también?
No se puede todo.
Ya, no se puede todo en la vida.
Ariel Holland tiene...
Es una baja importante.
Sí.
Es muy importante. Sí. Ex River Plate, formado en...
¿Te acuerdas con quién jugaba arriba?
¿Ah?
¿Con quién jugaba arriba en River, D'Alessandro?
¿Con quién?
Con Aymar.
¿Con Neymar?
Aymar.
Sí. Ah.
Los dos.
Dije Neymar.
Aymar.
¿Cuándo jugó en River Neymar? Oye, así que Holland tiene varios cambios tácticos que quiere hacer. Por ejemplo, podría ser el debut de Tomás Astaburuaga en la defensa. También entraría César Munder y no estaría César Pinares. La formación que se está especulando, porque recordemos aún no es oficial, sería Matías Dituro, Tomás Astaburuaga, Benjamín Kusevich y Valver Huerta en la defensa, José Pedro fue en salida, Ignacio Saavedra, Luciano Huet y Alfonso Parot en el mediocampo, César Munder, Edson Puch y Fernando Sampedri en el ataque. ¿Qué les parece a los cruzados?
Bien. Sampedri ha tenido un muy buen torneo nacional, ¿eh? Desde que llegó ya ha metido, creo que en todos los partidos, un gol.
Que es el goleador que le faltaba.
Que era ese nueve goleador, no ese nueve por el número nomás, sin desmerecer a otros nueve que han estado, pero finalmente mucho experimento que se hizo, hasta con Sacha Sáenz en su minuto.
Sí, no le resultó.
Ahora está resultando con Sampedri, espero no mufarla. Oye, todo esto nuestra jefa, la gran jefa, Pietro Rodríguez, dice aguante Curicuni. Se nos ha olvidado.
Es curicana.
Sí, Curicuri.
Oye, y un datito. La Católica no llega a instancias finales de la Copa Libertadores desde el 2011, cuando se enfrentaron ante Peñarol en cuartos de final. Perdieron ahí, el equipo lo dirigía Juan Antonio Pizzi.
Mira, o sea, puede ser historia.
Puede ser historia, no solamente pensando en Católica, sino pensando en los equipos chilenos que les ha ido muy mal. Y esta es la verdadera prueba de fuego que tiene Universidad Católica, que ya lleva 2 bicampeonatos, sí, está líder en el campeonato actual, entonces tiene que ya empezar a demostrar que también puede hacer cosas importantes en el ámbito internacional.
Ahora, la pregunta que te hago, que es una pregunta no así como tan fácil, de hecho yo no tengo respuesta, es la situación que pasan todos los equipos chilenos cuando estamos con torneos internacionales y el torneo nacional. El torneo nacional es completamente distinto a lo que te puede pasar en una Copa Libertadores. Muchas veces se dice, bueno, las cartas las tengo en todas, y te das cuenta de que no es tan así, de que no es posible abarcar todo. Eso pasa en Chile, en el fútbol chileno. Porque son planteles cortos, y que finalmente también se desgastan con la exigencia del torneo nacional y con los partidos internacionales. ¿Cómo anda Católica a tu juicio? Sí.
Bueno, de la boca para afuera, Católica ha dicho públicamente que no van a descuidar ningún torneo, sí, que quieren, de hecho... El técnico cruzado dijo en conferencia de prensa que ellos no iban a participar a la Copa Libertadores, sino que iban a competir, que eran hacer un buen papel, uh-huh, y por supuesto querer lograr el tricampeonato también en el torneo nacional.
Que las queremos todas, digamos.
Van punteros, sí, pero se les está metiendo Curicó Unido, que... le ganó ayer 2-0 a Huachipato. y quedó a 15. Mira. Quedó con 15 puntos, un líder del torneo.
Pero está partiendo el torneo.
Está partiendo el torneo. Pero todo puede pasar, todo puede pasar.
A propósito de desgaste que decía Nico y Copa Libertadores, Colo-Colo juega el miércoles, ¿no?
Juega el miércoles.
Con Jorge Wilstermann. Nunca ha ganado, entiendo, Colo-Colo en Bolivia.
Nunca.
¿Por la altura?
Sí, pues es complejo. Y porque además, y hay una noticia, no va Matías Fernández.
Sí.
Lesionado. Noticia de último minuto.
Un problema en la rodilla.
Pobre Matías Fernández.
Siempre pasa algo, Matías.
Siempre. Y no iba mala. Bueno, pero.
Oye, okay. Quiero hablarles de fútbol internacional.
Vamos.
Hace un tiempo atrás, hasta ahora, siempre ha sonado Arturo Vidal como refuerzo de Inter de Milán. Estuvo al principio de temporada pensando que iba a dejar el Barcelona porque estaba sumando pocos minutos. Y los medios europeos, principalmente el medio Sport, el medio catalán que se dedica a seguir al Barcelona, aseguró que el Barcelona, que tiene como obsesión a Lautaro Martínez, el delantero del Inter de Milán, estaría dispuesto a ofrecerle al conjunto italiano 70 millones de euros más una moneda de cambio que incluye a Arturo Vidal y al portugués Semedo. Así que es una oferta bastante interesante. Lautaro Martínez, que con el Inter arregló su cláusula de salida por 200 millones de euros. Sin embargo, entre el 1 y el 15 de julio, que es la fecha del mercado de invierno, su cláusula va a costar 111 millones. También le ofrecen 7 millones de euros anuales, casi el triple de lo que gana actualmente en el Inter de Milán. Así que seguramente va a seducir al Inter de Milán, que tiene muchas ganas de contar con el rey Arturo, principalmente porque Conte, su técnico, lo dirigió en Juventus, donde para muchos fue el mejor fútbol que ha mostrado Vidal.
A mí me impresionan las cifras más que los pases.
Y yo te iba a decir, quizás nada que ver, pero me encantaría tener cláusula de salida. Siempre he pensado, no, esta es mi cláusula de salida.
¿Contrato definido o cláusula de salida?
No es que la quieras poner ahora.
¿No? ¿Qué estás tratando de decir, Nicolás?
No. Me salió un tiro por la culata. No.
Te está escuchando tu jefa.
¿Pero tú no tienes cláusula de salida?
No, yo no tengo.
Yo pensé que sí.
Rodrigo Álvarez tiene.
Yo pensé que todos los grandes conductores tenían.
¿Sí? Ah, de Josefina está abajo.
No, sí,
ella tiene tres cláusulas de salida, claro. Con cuatro llaves.
Oye, la MLS está apuntando por Claudio Bravo, que ha sido figura en el Manchester City, el New York, que es líder momentáneo en la tabla de posiciones de la conferencia este, porque en la MLS se juega conferencia este, conferencia oeste, como muchos deportes, como por ejemplo la NBA. Claro. Es un club hermano del Manchester City, pertenecen al City Football Group y estarían tratando de seducir a Claudio Bravo, que ahora en junio se le acaba el contrato. Recordemos que el año pasado no renovó con los Citizens, a pesar de que está haciendo un buen desempeño, así que sería interesante ver si es que Claudio Bravo se va a la MLS, aunque yo creo que todavía tiene para estar.
¿Tiene todavía?
En la Europa League, porque, en la Liga Europea.
Porque en esta temporada Claudio Bravo ha estado bien, pero después de las lesiones y todo, obviamente, estuvo bien complicado Bravo. El regreso, que siempre es complicado volver de una lesión tan larga.
Una cosa es también, la MLS seduce mucho por los sueldos que ofrece.
Con cláusulas de salida.
Con cláusulas de salida.
Sí, si la clave en el mundo es la cláusula de salida.
Con cláusulas de salida, pero yo creo que también por la trayectoria de Claudio Bravo, terminar en Europa su carrera también debe ser interesante. O sea, una liga, la MLS, no quiero desmerecerla, pero una liga menor comparado las grandes ligas europeas donde ha estado.
¿Pero cuántos años tiene Claudio Bravo?
Tiene 34, si no me equivoco.
Porque esa edad ya está ahí como
36.
Partiendo a retirar.
Pero para el arquero es diferente.
Está ahí la flor de la vida.
En el caso del
arquero. Rendimiento.
Para nosotros. Buffon tiene 40. Sigue jugando en la Juventus.
El promedio de retiro del arquero es 37, 38.
Sí.
Pero no quedan tantos años.
Aparte que Claudio Bravo es un deportista que se preocupa mucho. Cuando estuvo en el Barcelona bajó mucho de peso. Estuvo
muy profesional en el fuera de la cancha, digamos.
Sí, con nutrición, haciendo trabajo aparte. Bueno, y para terminar, atentos hoy día, además del partido Universidad Católica a las 7:15, para adelantar, calentar motores, les ofrezco un partido interesante. 16:15 juega el Chelsea con el Liverpool por los octavos de la FA Cup. Estar atentos también a qué va a pasar con el DT de Colo-Colo. Alfaro ya dijo que no quiere estar con los albos, así que Scolari sigue siendo la única pretensión hasta el momento, públicamente lo que sabemos. Y también para los hinchas de Colo-Colo que les gusta jugar videojuegos, hoy día el FIFA 2020 anunció que Colo-Colo vuelve a estar como equipo en el juego porque habían perdido la licencia y habían inventado un equipo que se llama Viña Sur FC y ahora van a poder...
Era como de Viña y el Sur.
Pero era Viña Sur con Z.
Era como de una viña de vinos.
Así. Una viña sí, en
así
el
que
sur.
Estar ahí, sí. Pueden descargar de manera gratuita...
Bien, que vuelva Colo Colo al FIFA, ¿no?
Al FIFA 2020 y también estar atentos porque Tokio 2020 se puede retrasar para diciembre por el coronavirus.
Sí, fue la primera vez que habla la ministra de Deporte de Japón, sí. pero no fue tan categórica. Dijo, si se aplaza tiene que ser el mismo año, no es que se vaya a aplazar para otro año, tiene que ser el mismo año, pero tampoco fue categórica en decir va a ser en tal fecha o se puede aplazar un par de meses más.
Lo estamos evaluando.
Lo están evaluando, sí, pero es, bueno, lo estamos hablando recién con lo que pasó con la FED y todo. El coronavirus es un tema que va a ir a medida que vaya avanzando, va poniendo tela de juicio en la realización de los Juegos Olímpicos, lo que pasa. Ojo con el partido de Chile-Colombia también. Acá. A revisar eso. Porque creo que entiendo que se están tomando determinaciones. Comienza la fecha clasificatoria.
Y no es por el coronavirus precisamente.
La selección chilena femenina está viajando a Turquía ahora a un torneo amistoso para preparar el repechaje para para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ayer vino el infectólogo al aire fresco La Barca, que asesora también a la selección chilena, dijo que están tomando medidas, suspendió de hecho la gira de rueda, pero dijo que Turquía, yo le pregunté qué pasaba con la selección femenina de la que no se había hablado mucho, me dijo Turquía no es un foco importante de coronavirus, por lo que no hay problema que las jugadoras viajen con medidas.
La selección sanitaria. No había tenido infectólogo antes, ¿sí?
No, sí, el mismo La Barca tiene una constantemente asesora. El que vino ayer le asesora constantemente.
Ah, ya, está dentro de
Yáñez, el doctor.
Ah, claro,
perfecto. Han tratado mucho
al de cabecera,
casos de influenza, digamos, y distintas enfermedades.
Sí, porque me imaginaba eso, porque siempre están los virus dando vueltas. Sí. Este caso del COVID-19, obviamente, uno de tantos. Mira.
12:57, Fran, muchas gracias por toda la información del deporte.
Gracias, Fran.
Esto es Ahora en Duna, como les decía, 12:57, vamos a una pequeña pausa.
Antes, nuestra pregunta del día. En Hablemos en Off, esta mañana, la ex ministra de Educación, Marcela Cubillo, se refirió a la campaña que está haciendo por la opción rechazo, esto de cara al plebiscito que se nos viene el próximo 26 de abril. Y ella interpeló al expresidente Ricardo Lagos. El gran error del presidente del 2005 fue no haber plebiscitado esa reforma a la Constitución. ¿Está usted de acuerdo? ¿Sí o no? Responda. Todavía le queda tiempo.
Duna.cl y en Twitter @RadioDuna. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Esto es Ahora en Duna. No se vayan.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más, invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial, que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice. Simple para ti.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Una tanto, de regreso en Ahora en Duna, ya está con nosotros Enrique Yávar para contarnos de las principales informaciones que marcan esta jornada. Quique.
El Instituto de Salud Pública descartó 8 nuevos casos sospechosos de coronavirus COVID-19 detectados a nivel nacional. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que hasta ahora se han descartado exactamente 240 casos por razones clínicas, es decir, completaron el periodo de cuarentena de 14 días sin enfermar o porque se hicieron los exámenes de coronavirus en el cual la persona tenía un cuadro de influenza. Hay voluntad para aprobar el proyecto, así lo anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, en relación a la iniciativa que establece paridad de género en la Convención Constituyente. Pese a que aún no se ve humo blanco entre oposición y oficialismo, la idea de La Moneda es que pueda aprobarlo antes del Día de la Mujer, este domingo 8 de marzo. Y el error fue de Ricardo Lagos, lo dijo la renunciada ministra de Educación Marcela Cubillos, quien conversó con Hablemos en Off de Duna. La exsecretaria de Estado confirmó su rechazo rotundo a una nueva constitución y fustigó al expresidente Lagos por no haber plebiscitado las reformas que hizo en la constitución del año 2005. Y sin muchos apoyos en la oposición se mantiene RD, que decidió impulsar una acusación constitucional contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel. Ni el PS ni el PPD se han mostrado a favor del libelo, que busca destituir al jefe de la cartera por no haber removido al general director de Carabineros Mario Rosas. En tanto, hoy el subsecretario del Interior Juan Francisco Gali reaccionó a las críticas del senador Andrés Alamand, quien fustigó a Blumel por las deficiencias en el orden público e indicó que nunca nos vamos a dar por satisfechos hasta que termine la violencia. Y hoy a las 16 horas la ministra de la Mujer, Isabel Plá, será interpelada en la Cámara de Diputados en voz de la legisladora del Frente Amplio, Camila Rojas. La jefa de la cartera deberá responder sobre los femicidios en Chile, las políticas del gobierno para combatir la violencia de género, los casos de violencia sexual tras el estallido social y las criticadas declaraciones de ayer del presidente Piñera sobre la responsabilidad de las mujeres abusadas. La Major League Soccer MLS va por Claudio Bravo. El chileno termina en junio su contrato con el Manchester City y New York City FC, líder de la conferencia este y perteneciente al mismo grupo que el elenco ciudadano, quiere contar con los servicios del chileno para la próxima temporada.
Una con 2 minutos. Gracias, Quique, por esos titulares en Ahora en Duna. Partimos revisando las declaraciones del presidente Sebastián Piñera durante esta mañana. Hace algunos minutos el presidente dio cuenta del plan de acción que está teniendo el gobierno frente a esta enfermedad, el coronavirus, que ya ha dejado a más de 80.000 personas infectadas alrededor del mundo y 3.000 fallecidos solo en China, país donde sabemos comenzó a propagarse este virus, específicamente en Wuhan. Así que ya se están tomando medidas hace rato, que el gobierno se está preparando para la llegada de este virus. Ojo que todavía no llega a Chile y el presidente fue enfático en decir eso. Todavía no hay personas contagiadas en nuestro país, pero aseguró que ya se están adoptando medidas para fortalecer la red pública, la pública y la privada también, para enfrentar la llegada de este COVID-19 que tanto preocupa a nivel mundial. Así que se están realizando todas las acciones necesarias. Ya comenzó esta medida que se está implementando principalmente en el aeropuerto, de pedirle a la gente que diga dónde específicamente estuvo durante el último tiempo y si es necesario finalmente hacerle el examen de este COVID-19.
Claro, esa declaración jurada y que va también por un plan de prevención temprana, de detección temprana, perdón, de prevención y por sobre todo de si hay algún caso sospechoso o que sea necesario monitorear inmediatamente, se hace el test, evidentemente el PCR para poder detectar si hay o no indicios de COVID-19 y si no lo hay, como ha pasado en... ya lo veíamos durante la semana pasada, más de 260 casos. Igualmente hay un protocolo de aislamiento para si los síntomas llegaran a mostrarse días después. Aún no hay claridad si el periodo de incubación es de 14 a 21 días. Hay varios casos distintos, entonces todavía no hay mucha claridad con respecto a eso. En ese punto, el día de hoy también en este plan de contingencia, además de lo que tú decías, José, de la situación del aeropuerto, se confirmó que hay 50 centros de salud y 12 laboratorios que forman parte de este plan para activar en caso de que llegue el coronavirus. En ese sentido, el presidente Piñera dijo que no hay duda que puede llegar un caso en cualquier momento y debemos estar preparados para proteger la salud de los chilenos para que sean casos aislados. Aislados, esa es la clave.
Bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación del coronavirus. Ya se están tomando todas las medidas necesarias en caso de que llegue a nuestro país. Incluso el presidente Piñera le ofreció ayuda al mandatario chino Xi Jinping para ver esta situación. Vamos a ver cómo avanza este tema.
Te doy, mira, rápidamente los números que entregaron en este punto de prensa con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Las cifras a en el mundo al 3 de marzo son de 92.123 casos, 3.127 muertos. En China son 80.151 confirmados y eso va aumentando. En la región, en Brasil hay 2 casos, en Ecuador hay 6 casos, en República Dominicana hay 1 caso confirmado. También sabemos el caso de México, que hay hasta el minuto 2 casos. Así que eso evidentemente se suma al contexto del COVID-19 en el mundo y también en América Latina.
Y acá hubo 8 casos sospechosos de coronavirus, de COVID-19, pero que ya se descartó a nivel nacional. El Instituto de Salud Pública lo descartó durante las últimas 24 horas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo en una pauta que a la fecha se han descartado exactamente 240 casos por razones clínicas, vale decir, complementaron el periodo de cuarentena de 14 días sin enfermar o porque se hicieron estos exámenes del coronavirus en la cual la persona tenía un cuadro de influenza. Pero coronavirus todavía no llega a nuestro país, pero como decía el presidente Piñera, podría llegar en cualquier minuto. 1:06. Oye, Revolución Democrática finalmente, al parecer, no va a poder concretar la anunciada acusación constitucional. ¿Se acuerdan que a principios de enero, febrero, antes de febrero, Revolución Democrática había anunciado una acusación constitucional en contra del ministro Gonzalo Blume, el ministro del Interior, si es que él no sacaba de su cargo al general director de Carabineros, Mario Rosa? Bueno, finalmente lo anunciaron.
Pero parece que sí, ¿eh? Parece que va a aparecer la... Mira, tenemos un contacto telefónico a Gloria Faunde, que es la editora de La Tercera, del teléfono. Gloria, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá ahora en Duna.
Hola, buenas tardes.
No lo tenemos confirmado, supongo que arriba en la redacción ya lo tienen confirmado, pero ¿es verdad que se cayó la acusación?
Lo que pasa es que al parecer este va a ser un paso en falso.
¿Ya?
La impresión general, la recepción general en el Congreso, en la oposición, es bastante mayoritaria en el sentido de que no procedería una acusación de esta naturaleza. Pero todavía RD no ha dejado lo técnico, que es la recolección de firmas. Recuerda que para presentar una acusación solo requiere firmas, que ese partido eventualmente dispone. Entonces, el tema es, van a echar a andar todo el mecanismo derechamente para toparse con un fracaso, o lo que aparece más razonable es que, dada la posición de la oposición, definitivamente la bajes.
Gloria, ¿cómo estás? Con Nico Vial acá. Ahí uno obviamente pensaría que el antecedente claro para que esto se caiga, para que muchos dicen que puede ser una acusación más bien testimonial, es la situación que sucedió con la acusación constitucional fallida del intendente metropolitano Felipe Guevara, porque muchos dicen lo mismo que se le acusaba a Guevara, se le estaría eventualmente acusando al ministro del Interior, Gonzalo Blumer, en una acusación.
Así es. Pero súmale eso al hecho de que finalmente acá lo que hay con la oposición es un balance distinto de cómo proceder políticamente, y eso al final es lo más complejo, porque acá no es solo el hecho que tú pierdas una acusación constitucional, sino las tensiones internas que está desata sobre la eventualidad de si tú eres duro o no eres menos duro y toda esa discusión, ¿no? Entonces, acá lo que se le cobra en el fondo a Revolución Democrática es el hecho de que impulse en solitario sin prever cómo está el escenario general.
Sin preguntar antes, sin coordinar antes, ¿no?
Claro, porque te genera el efecto boomerang. Quieres incomodar al gobierno, quieres molestar al gobierno y al final terminas peleando con los propios. Entonces, eso es lo que se le estaba cobrando más derechamente a RD hoy.
Gloria, en esa misma lógica, y pensando que a lo mejor esto no prospera por parte de Revolución Democrática, ¿cómo queda la figura del ministro Blumel? Y te lo pregunto más allá de la acusación, ¿eh? Sino que también ha sido bien cuestionado, incluso ha recibido mucho fuego amigo en las últimas horas a propósito de todo lo que tiene que ver con el orden público y la paz social en el país.
A mí se me hace que la mayor complicación en este minuto del ministro Blumel es directamente lo que se ha llamado la apertura del fuego amigo, que está liderando el senador Andrea Alamán.
Claro.
Que con el apellido... Claro, que con nombre y apellido además lo responsabiliza, que en todo caso tiene un punto, ¿no? El ministro del Interior efectivamente es el encargado del manejo del orden público.
No dice nada, ha sacado las mechas, digamos. Lo que pasa es que obviamente decirlo cuando está tan delicada la mirada con respecto a quién tiene la responsabilidad del orden público y la crítica que se hace de la oposición, que lo diga un senador del oficialismo, suena distinto.
Suena muy distinto, claro. Y muy amplificado.
Eso.
Entonces, amplificado. Lo que ya se prevé para la tarde es que efectivamente los movimientos en el oficialismo estén en función de cómo se cuadra uno y otro grupo, ¿no? en favor de la tesis más de Blumen o de lo que está planteando el senador Andrea Lamán.
Claro, vamos a ver. Claro, es una situación que va a estar en desarrollo durante esta jornada también, porque probablemente va a haber reacciones. Quería preguntarte, Gloria, ¿qué es también lo que se viene para las próximas horas? ¿A qué hay que estar atentos durante esta jornada?
Bueno, recordemos que hoy día el Congreso retomó sus funciones después del receso, por lo tanto, la atención política se traslada evidentemente para allá y vamos a tener un hecho claro, que es la interpelación a la ministra de la Mujer, Isabel Pla, a las 4:00 p.m. Esta era una semana de cajón femenina, es decir, va a culminar con un domingo, con una marcha convocada de mujeres, para mujeres, y la ministra hoy día tiene que responder por cómo ha sido el tratamiento de las mujeres durante el estallido a propósito del desempeño de las fuerzas policiales.
Perfecto, y eso es en el ámbito de Congreso, al nivel legislativo. En otros ámbitos, ¿hay algo más a lo que hay que estar atentos, a lo que hay que mirar durante esta jornada?
Yo creo que este va a ser lo otro que tenemos que estar atentos es, fíjate que todos temíamos marzo, y anoche hubo un resurgimiento de eventos, de manifestaciones, de hechos violentos, sí, bien y bien. Derechamente vandalismo en otros sectores, que también es una preocupación para esta y las siguientes noches.
¿Y sabes qué más?
Sí, todo lo que es orden público se sigue tomando la agenda.
Sí, y algo que difiere un poco de las otras jornadas, tal vez, Gloria, el número de detenidos, que fue bastante alto, 283 personas.
Sí. Más de 200, sí. Fue muy alto en comparación a otros puntos o noches donde se había visto este tipo de violencia, saqueo a servicentro, barricada, entre otras, digamos.
Claro, entonces la pregunta es si esto fue, entre comillas, la inauguración de un mes cuyas noches van a comenzar a ser complicadas. Uh-huh. Esperemos que no, pero es el punto donde en este momento están mirando las autoridades.
Ya pues.
Bien.
Suerte, Gloria.
Uh-huh. Gracias, pues, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Chao, que estés bien.
Oye,
deja quedarme con lo último que decía la Gloria, de la gran cantidad de detenidos.
Sí.
Hay algo que también llama la atención, y hay que mirarlo con mucha lupa. Si lo que ocurrió anoche en diferentes puntos de la capital, hay que mirarlo si fueron los mismos lugares de lo que habíamos visto desde octubre a la fecha. Uh-huh. Entiendo que en Estación Central ayer fue bien álgida la situación, y es una comuna que generalmente no se había caracterizado, no ha tenido este tipo de eventos, pero ayer en Las Rejas con la Alameda parece que fue una situación bien compleja.
Muy complicada.
Y ahí hubo una gran cantidad de detenidos. Y en regiones, ojo con lo que pasa en Antofagasta también.
Y en Concepción.
Sí.
Concepción también estuvo muy, muy complicado la noche, y un poco lo que decía Gloria, la situación nocturna que evidentemente tiene, a ver, hechos de violencia, saqueos de día o de noche son hechos de violencia o saqueo igual, pero evidentemente la situación de la noche, el manto de la noche, es un tema que preocupa bastante. También un tema, la cantidad de detenidos, ¿será que esta nueva estrategia de Carabineros cambió la estrategia? El presidente Piñera, recordemos, en Estado Nacional, que lo escuchamos a través de Duna, que estuvo en Televisión Nacional y Canal 24 Horas, hablaba de una policía más preparada en términos de protocolos, en términos técnicos.
Igual lo estuvieron preparando a Carabineros desde enero, se supo que había un plan específico para Carabineros, pero probablemente desde el 18 de octubre.
Claro, porque hay varios sectores, que no es menor, que están señalando, oye, pero aquí hay poco detenido, y si hay detenidos, finalmente son puestos en libertad por hechos, en muchos casos, donde hay video, donde hay evidencia. Así que también ahí recordemos que, ¿te acuerdas tú? Fue en enero o en diciembre cuando se entró la pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Eso mismo me estaba acordando, de la pelea entre ambos poderes de...
Que tuvo que salir el presidente de la Corte Suprema, de hecho, a ponerle paño
frío. Y fue bien complicada esa situación, post-estallido social. Bueno, vamos a ver cómo sigue la situación de detenidos y los próximos días también aquí en Santiago. Ya se han anunciado varias marchas, las venimos contando desde febrero, por lo menos, de las marchas que se van a generar durante el mes de marzo principalmente, y esto lamentablemente también en paralelo genera este tipo de problemas que vimos anoche, problemas con manifestaciones, con barricadas que también generó problemas en el ámbito del transporte público. Ayer los buses durante la noche no pudieron salir a hacer los recorridos producto de esta situación, hasta de las manifestaciones.
Hasta las 4:30 estuvieron suspendidos.
Mucho rato, porque fue como desde las 10 de la noche hasta las 4:30 de la mañana, en donde no hubo recorridos porque los buses no podían salir a hacer el trayecto. Y súmale lo del metro que tuvo cerca de 15 estaciones sin poder funcionar correctamente.
Oye, la situación quizás dentro de todas las preocupaciones, la más preocupante, valga la redundancia, la que sucedió en San Joaquín, una niña de 12 años que fue herida en un molo tras un disparo, y también hoy una niña, entiendo, no sé si es la misma, que tuvo el impacto de un balín, entiendo, en un ojo. Así que ojo con eso, porque también podría generar y está generando bastante repercusión en lo que está sucediendo. Claro, perdón, se había dicho al principio que era el ojo, después se confirmó que era un muslo, pero igualmente se está investigando de dónde venía el proyectil, si fue un enfrentamiento, si fue una bala que venía desde una persona o de un carabinero. Hay todo un tema ahí que está muy, muy, muy complejo. Esperemos que, como le dijo Gloria Faunda en esta conversación, allá en el piso 15, la tercera, no se vaya a acrecentar. Y en ese contexto también lo que estábamos comentando, la situación de Gonzalo Blumel, cuando se da este ultimátum en el mes de enero, antes de que empezáramos con el receso legislativo, y al parecer hasta el minuto no habría mucha agua en la piscina para más que juntar los votos, porque son solamente 10 votos, que eso los tendría Revolución Democrática para poder impulsar la Constitución Constitucional, para hacer la comisión ad hoc y todo lo que conocemos. El tema es para prosperar, para eventualmente llegar al Senado, hasta el minuto no, pero sabemos que las acusaciones constitucionales son jurídicas, pero tienen mucho de política.
Muy política, de hecho ya estaban preparando el texto jurídico, ya estaban totalmente preparados para impulsar esta acusación constitucional. Y ojo, hoy día la tercera traía entrevistas con Manuel Monsalve del PS, jefe de bancada, y también jefe de bancada del PPD, que decían que no habían conversado con Revolución Democrática sobre este tema.
Entiendo que la ADC y el PPD los primeros que se mostraron en contra de apoyar la acusación.
Claro, que se dicen por no ser informados, pero igualmente hay que darle el mérito de que esto se hizo público a través de los medios en enero. Ahí obviamente falta una conversación para levantar.
Hoy día se supone que se iba a dar esa conversación.
Tiene que ver con los argumentos. Tiene que ver con los argumentos. Sólida, pero es que puede prosperar o no puede prosperar. Y cuánto avanza.
Es un poco lo que yo le planteé a la Gloria. Aquí hay un tema de que si llevaste a Felipe Guevara con el tema del copamiento, con el tema de derechos humanos, y finalmente en el Senado perdiste, ¿tendrás la misma situación, el mismo papelón, como dijeron algunos políticos?
Es que tampoco es la misma figura, Felipe Guevara.
Pero técnicamente, sí, podrían haber algunas novedades, pero técnicamente son los mismos argumentos jurídicos que se expusieron para el intendente metropolitano.
Sí, sí, pero yo te digo en cuanto a la figura.
Ah, no, por supuesto.
O sea, no es lo mismo acusar constitucionalmente a Felipe Guevara, intendente de la región metropolitana, que al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
De todas maneras, pero es distinto a la acusación constitucional que se dio contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Las figuras son distintas. Bueno, hay todo un tema.
Oye, lo otro que adelantaba la Gloria, la editora de la tercera, tiene que ver con lo que pasó hoy día, que empieza a trabajar el Senado más allá de la interpelación de la ministra Pla. Hay varios proyectos que el gobierno le está poniendo urgencia y suma urgencia. Y hay dos que son bien emblemáticos. Más allá de lo que pasa en salud con la ley de fármacos 2 y también, por ejemplo, la posibilidad de reformar el proyecto de la reforma a la ISAPRES, que también es uno de los que está ahí en el en la mesa y FONASA. Sí. Pero hay dos que son bien trascendentales para el gobierno. Uno tiene que ver con el gobierno o la reforma de las pensiones, y el otro con el ingreso mínimo garantizado. Y hoy día habló de esto el subsecretario Felipe Guar, el ministro Guar, refiriéndose justamente a cuáles son los plazos que ellos quieren establecer. Entiendo que quieren que salga lo más rápido posible. Y discusión inmediata en el Senado entre hoy y mañana.
Sí, le van a poner urgencia a este proyecto de ingreso mínimo garantizado que ya venían promoviendo desde antes del receso legislativo desde el gobierno. Este proyecto lo que hace es establecer un subsidio en torno a los 59.200 pesos al trabajador cuya remuneración bruta sea hasta los 380.000 pesos, por lo que al recibir este aporte iba a terminar recibiendo a esta persona un monto líquido de 301.000 pesos. Según las estimaciones de desarrollo social del ministerio, el programa va a beneficiar a cerca de 670.000 trabajadores de bajos ingresos, esto a nivel nacional. Así que es parte de lo que están impulsando desde el gobierno. Las autoridades ya enfatizaron el deseo de que este proyecto sea discutido entre hoy y mañana en la Cámara Alta. Decía el ministro Ward el día de hoy, durante la mañana, es que quieren que en la reunión de comité previa a la sesión de las 4:00 p.m. en el Senado puedan resolver poner en tabla este proyecto. Si no es hoy día, que sea mañana, pero ojalá sea lo antes posible, dijo el ministro de la SECPRES, Felipe Guard. Cabe recordar que esta iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y despachada también por la Comisión de Hacienda del Senado, y ahora solo le resta la discusión en la sala de la Cámara Alta. Así que también expectantes desde el gobierno para que salga a la luz esta semana.
Espérame, ingreso mínimo garantizado, entonces discusión inmediata. Reforma previsional.
Ahí está más difícil.
Está más difícil porque
se aprobaba en la Cámara, tiene que pasar al Senado, pero ya son varios los senadores que han dicho que esto no se va a discutir, no se va a analizar tan rápido como el gobierno quiere.
Y espérate un poco.
31 de marzo es la fecha que quiere. O sea, durante marzo el gobierno es lo que quiere.
Para que en abril se puedan pagar las pensiones, claro. El aumento de pensiones. Lo que pasa es que hay senadores de la Democracia Cristiana que están en contra del acuerdo que se llegó con la DC, pero con los diputados de la Democracia Cristiana para finalmente votar a favor esta reforma previsional. A ver, entonces tenemos ingreso mínimo garantizado, urgencia. Tenemos reforma previsional, el tema salud. Claro, parte de lo que ha sido. Me refiero a los mensajes que ha dado el presidente Piñera con respecto a las prioridades de la agenda social. Y que en ese sentido, claro, hay una mirada bastante de consenso de que son las urgencias, pero en la forma como abordarlo, ahí está el tema. Y cuando llegas al punto de los votos, que es clave justamente para poder finalmente pasar de un proyecto a una ley, es distinto el tema. Así que la urgencia está bien. Ya de hecho, en diciembre, recuerdo, en enero, habían varios sectores que estaban criticando al gobierno por no ponerle urgencia a estos proyectos que se tenía claro que eran muy importantes, que eran clave dentro de las demandas sociales y que de alguna manera. Claro, pero ahí está.
Es la agenda social que está impulsando el gobierno y que ayer hubo reunión con Chile Vamos, el presidente justamente, con Chile Vamos.
Pero lo que quería decir, hay estrategia legislativa. Tú no puedes poner urgencia mansalva porque está, y te puede pasar lo que dice Rodrigo, que llegan desde un sector y dicen, nosotros no lo vamos a discutir de un día para otro. Es un tema muy relevante, como por ejemplo el de las pensiones, por poner un ejemplo.
Te menciono dos más que no tienen discusión inmediata, no le está poniendo urgencia al gobierno, pero que sí son relevantes y vamos a ver cómo prosperan, porque además hay fechas que son límites, por ejemplo, en el caso de la reducción de la jornada laboral a 40 horas. La fecha límite para la indicación es el 20 de marzo, o sea, a la vuelta de la esquina.
Pero yo escuché al ministro Briones de que el proyecto 40 horas quiere deglutirlo un poco más.
Está en segundo trámite en el Senado, recordemos, y el otro es la rebaja de la dieta parlamentaria que también está en segundo trámite y tiene que pasar al Senado, y ahí, por cierto, que también hay un tema a discutir. Insisto, ninguno de esos dos está con discusión inmediata ni con urgencias, pero están dentro de la malla, dentro de las cosas que se deberían discutir durante el mes de marzo.
1:21. Está con nosotros nuevamente nuestro querido Enrique Llava. Muchas gracias. Es tan querido que
lo recalcamos.
Con los titulares, Quique.
Por falta de apoyo se cayó la acusación constitucional contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel. El libelo iba a ser impulsado por RD y buscaba sancionar al secretario de Estado por no haber removido al general director de Carabineros Mario Rosa. La acción no tuvo respaldo en otras tiendas opositoras como el PPD, el PS y la Democracia Cristiana. El Instituto de Salud Pública descartó 8 nuevos casos sospechosos de coronavirus COVID-19 detectados a nivel nacional. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que hasta ahora se han descartado exactamente 240 casos por razones clínicas, es decir, completaron el periodo de cuarentena de 14 días sin enfermar o porque se hicieron los exámenes de coronavirus en el cual la persona tenía un cuadro de influenza. Y el error fue de Ricardo Lagos, lo dijo la renunciada ministra de Educación Marcela Cubillos, quien conversó en Hablemos en Off de Duna. La exsecretaria de Estado confirmó su rechazo rotundo a una nueva constitución y fustigó al expresidente Lagos por no haber plebiscitado las reformas que hizo en la constitución del año 2005. La Major League Soccer MLS va por Claudio Bravo. El chileno termina en junio su contrato con el Manchester City y el New York City FC, líder de la conferencia este y perteneciente al mismo grupo que el elenco ciudadano, quiere contar con los servicios del chileno la próxima temporada.
Gracias, Quique, por los titulares. Queremos destacar los números, los resultados de la encuesta del día que les mencionábamos al principio del programa. Bueno, les voy a recordar la pregunta primero, porque destacar que en Hablemos en Off estuvo la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, y ella interpela a Ricardo Lagos, al expresidente. Asegura que el gran error del presidente en el año 2005 fue no haber plebiscitado la reforma a la Constitución. Ustedes pudieron votar durante este tiempo si estaban de acuerdo o no. Y bueno, ya tenemos algunos resultados. Hay 121 votos y por la alternativa sí, votaron 69,4% y no un 30,6%. Así que gana la opción por el momento.
O sea, debería haber hecho un plebiscito para ratificar
la reforma a la Constitución del 2005.
De 2005.
Bueno. Oye, ¿estamos terminando?
Estamos terminando.
Se nos viene información privilegiada, ¿cierto? Sí. Y a propósito de números, y que dimos la noticia de la FED, que recortó en 50 puntos base la tasa de interés, está cayendo casi 12 pesos el dólar, en 812 está cotizando hasta ahora, 802,50 vendedor, y en la Bolsa de Comercio Santiago, el IPSA, está subiendo 1,07%. Esos números usted los, en un ratito más, con información privilegiada, lo va a poder entender de manera más categórica, ¿cierto?
Porque yo entiendo
mucho más en profundidad. Nosotros nos vamos, pero antes quiero contarle que este verano disfrute lo simple de operar sin límites. Descargue la aplicación del Vice y lleva tu banco a todas partes. Haz todas tus operaciones bancarias desde donde estés, de manera más rápida, simple y, por cierto, también mucho más segura. Descárgalas y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice es simple para ti.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
1:25, vamos terminando esta edición de Ahora en Duna junto a Rodrigo Álvarez, Nicolás Vial. Muchas gracias.
Mañana al mediodía.
Mañana al mediodía en Ahora en Duna.
Dos en punto, no se pierda.
Dos en punta.
Buenas tardes.
Que estén muy bien, chao, nos vemos.